Hola, bienvenidos y bienvenidas a amiguitos del Spotify, de Anchor FM y de cualquier plataforma que nos estén escuchando. Yo soy Juanca Varillas y esto es Hablando con Juanca. Esta semana tenemos una invitada especial en este episodio porque vamos a hablar un poquito acerca de el autoestima, de quiénes somos, de esas etapas que vivimos en nuestra vida o en ciertos puntos de nuestra vida. Así que sin más que decir, arrancamos.
3, 2, 1.
Hablando con Juanca. Este es un espacio creado especialmente para ti. Aquí encontrarás temas de interés,
motivacionales,
superación personal
y siempre llenarnos de actitud positiva.
Iniciamos. Y entonces esta semana nos acompaña Mariví con nosotros en la cabina virtual de Hablando con Juanca. Hola, Mariví.
Hola, Juanca, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast, que la verdad está súper cool y la verdad es que me siento muy honrada de que hayas pensado en mí para poder platicar un poquito de estos temas que la verdad nos vienen muy bien en esta cuarentena.
A mí también me encanta muchísimo y aparte porque obviamente ya no estamos tan grandes, pero hemos pasado por ciertas etapas en nuestra vida que nos hacen preguntarnos o sentirnos seguros de quiénes somos en la vida. Y me mandabas una imagen bastante interesante acerca del tema porque muchas veces cuando en nuestra adolescencia prácticamente es como nos sentimos muy inseguros de nosotros mismos.
O sea, exactamente, sí.
O sea, ¿te pasó a ti en tu adolescencia así de que te sentías así como muy insegura de ti? ¿No sabías como ciertas actitudes, cómo manejarlas? ¿Cómo te pasó a ti?
Bueno, pues mira, la verdad fue extraño porque creo que cuando uno es niño no tiene como tantos complejos, ¿verdad? Porque pues creo que en tu mente hay otro tipo de cosas que no cabe la inseguridad, ¿no? Pero es conforme vas creciendo y conforme sentís esa presión de la sociedad, ¿verdad? Y todo lo que hay en el mundo exterior. Porque mientras estamos en nuestra casa, refugiados en nuestra casa, no conocemos cómo son las demás personas, ¿verdad? Entonces, en mi caso no me pasó hasta que, creo, empecé a crecer, empecé a pasar mi faceta de niña a adolescente, y como que me preocupaban más este tipo de cosas de cómo me veía o cómo se veían las demás niñas de donde estudiaba. Y como que empieza cierta competencia, ¿no? Por ver quién, como que quién llama más la atención, como, ah, no, pues esta niña se peina de esta forma, ella trajo el súper así, y
esa competencia es como especial o único, y eso, de repente, si tú no sos esa persona, ¿verdad? Que por decirlo, entre comillas, marca como cierta tendencia, entonces te llegas a sentir un poco inseguro, ¿verdad? O sea, así como de, no estoy como a la altura de cierta línea que nos marca esa sociedad, ¿verdad? Entonces, creo que es ahí donde empiezo a experimentar la inseguridad como adolescente.
Y es que, bueno, creo que hay una diferencia también cómo enfrentamos la inseguridad, tanto niñas como niños, porque, por ejemplo, la apariencia física creo que es la que cuenta muchas veces en las niñas. Creo que esa es la competencia a la que las niñas creo que se enfrentan casi toda su niñez y adolescencia, porque obviamente están creciendo. Pero los niños, yo siento que es como, a mí me pasaba, yo estaba en clases de natación y era muy vergonzoso de mi cuerpo, o sea, tanto de mi cuerpo, o sea, era como, es que soy muy delgado. Bueno, y en ese entonces yo era muy delgado.
Oh, vaya, creo que dije algún secreto.
Oh,
vaya, Juanca, estás revelando los secretos. Muy bien, de eso se trata.
Era, y sí, era muy delgado y a mí me daba mucha pena desvestirme y vestirme en los vestidores de hombres, porque obviamente para los entrenos de natación era un vestidor de niños y uno de niñas. Y era como, ala, es que me van a ver mi cuerpo o van a ver tal vez mis partes íntimas y decir, bueno, esa como inseguridad de no saber cómo es que si estoy bien o no estoy bien, porque muchas veces, por ejemplo, los hombres, digamos así, es como, ¿será que mi miembro es muy pequeño para mi edad? O tal, comparando con los demás, ese es el miedo que muchos hombres creo que tenemos, pero es por la competencia que la misma que tú dices, de que, madre, ¿qué van a decir? Y si mis compañeros lo tienen grande y yo lo tengo chiquito, ¿qué onda? ¿Qué pasa con eso? ¿Verdad? Entonces te crea una inseguridad totalmente que no se va. O sea, yo no sé si a ti te pasaba en ese sentido, pero creo que era como más de arreglo personal. Siento yo que son las chicas.
Sí, sí, la verdad es que sí, es como más de arreglo personal. Yo recuerdo que yo era muy, muy colocha cuando era pequeña. O sea, muy, muy colocha. Y yo llegué a tener como cierto odio con mi cabello porque decía, ¡ay, o sea, es indomable! Y entonces yo, a veces a las niñas de donde estudiaba, y hasta tenían el pelo perfecto, así súper liso, y se podían hacer lo que se les diera la gana. Y yo siempre andaba con la gran melena así, entonces pues me limitaba a agarrármelo en una colita y ya, ¿verdad? Pero siempre había como querido experimentar, no sé, peinarme de otras formas, y tampoco nunca tuve la habilidad. Entonces siempre sentía como cierta inseguridad con mi pelo en esa forma. Y no fue hasta que mi mamá me regaló mi primer plancha, pues porque...
¿A qué edad? Sí, ¿a qué edad?
Tenía como 13, sí. Y mira, yo fui la más feliz, pues porque me miraba completamente diferente con el pelo liso. Pero bueno, no sé si decirlo de una vez. Ajá.
¿Y eso te dio seguridad? O sea...
Me dio de alguna forma cierta seguridad, pues porque me sentía como bien peinadita, ya no estaba como desarregladita, y además, o sea, hasta recuerdo, te lo juro, recuerdo el primer día que yo fui a clases con el pelo planchado, así lo recuerdo perfectamente, porque todos me decían que era súper diferente, que ahorita te queda el pelo liso, y así, bueno, así como de... Ya sabes, adolescente, así como, eras...
Muchísimas gracias, ya lo sé.
Esto era lo que necesitaba.
Es que esos son los plus que tenemos en nuestra vida, pero hasta que no llegamos a tener uno de estos empujes, no nos aseguramos o no tenemos ese empuje de seguridad. Yo creo que, por ejemplo, a mí, yo nunca, la verdad es que yo siempre fui vergonzoso con mi cuerpo, obviamente esa inseguridad terrible, y nunca lo podría decir cuándo lo superé. Creo que cuando, por ejemplo... Yo siempre he dicho que la actuación ayuda muchísimo a perder ciertos miedos y agarrar más seguridad en uno mismo. Porque ahora es como, por ejemplo, tú y yo que hemos actuado juntos, es como, ay, nos desvestimos en el mismo camerino y no pasa absolutamente nada. Ya nos conocemos, es como, no importa, o sea, ya está. Pero volviendo al área de niños, adolescentes, preadolescentes, por ejemplo, yo pasé también muchas inseguridades, por ejemplo... Con mi pelo, que no era igual que el de los demás. Mi pelo siempre fue súper rebelde. Y aunque yo me lo peinara en la mañana, se me paraba de mi remolino. Y era como, me enojaba. Porque los niños en el colegio, yo no sé por qué, dicen, ay, es que traes el pelo parado, no te bañaste. Y era como, sí, yo sí me bañé. Es que tenés la almohada aquí puesta. Y es como, no. Y esas cosas también es como... Madre, sí me bañé, pues, o sea, y se enoja uno con uno mismo, que eso también le crea inseguridad. Yo me recuerdo cuando me comencé a dejar el pelo un poco más largo, ya era como mejor, nunca lo había tenido como largo que lo tengo ahorita, pero sí fue como, largo se ve mucho mejor. Y es que nunca nadie me había aprendido la manera de cómo es mi pelo y nadie me lo cortaba como era, entonces me cortaban de más y por eso se me paraba el pelo. ¿Verdad?
Y es que aparte, bueno, con respecto a los niños, con esto del pelo que mencionas, o sea, no he conocido a algún niño así que esté conforme con los cortes de pelo que te imponen en el colegio. O sea, yo siento que debería ser algo libre, ¿me entiendes? O sea, ¿qué ¿qué tiene el pelo que te impida ser un buen estudiante, por ejemplo? Porque, o sea, te piden el pelo así como súper cortito y los niños siempre son muy inseguros en ese caso. Y pues en la mayoría te lo piden que es así muy cortito. Yo no sé si a ti te lo piden así, pues, pero
sí.
Pero mis hermanos sí. Y era terrible porque a veces no les gustaba cortarse el pelo tan corto.
Y es que las normas de los colegios o de las escuelas es como, lo tiene que traer corto, los niños corto, pelo corto, las niñas agarrado el pelo, no pelos pintados, es lo que dicen siempre, y es como, madre, a uno le causan una rebeldía total con los cortes de pelo, y es una inseguridad porque uno no se siente cómodo con el corte de pelo que uno carga, y eso también crea inseguridad. O sea, ahorita que lo estoy pensando es como, crea inseguridad en nosotros mismos.
Exactamente, porque no hay un espacio para que tú te puedas como expresar en ese sentido. O sea, no te dejan ser libre, no te dejan tener tu propio estilo, ¿verdad? Sino que te lo imponen y no creo que sea necesario, ¿me entiendes? O sea, si un niño llega con el pelo largo, no significa que va a ser un mal estudiante o algo por el estilo. Siento que no. Más bien, lo que tú decís, o sea, deberían de dejar esa brecha abierta para que el niño vaya descubriéndose, ¿verdad? Autodescubriéndose, que le gusta, que no, etcétera.
Y es que pasa lo mismo con los uniformes. O sea, los uniformes de antes eran horribles. Gracias a Dios, ahora ya no es tanto porque sí ya tienen una flexibilidad, por lo menos que he visto varios colegios que ahora pueden usar jeans y una chumpita del colegio y camisa polo, y es un uniforme genial. Pero yo me recuerdo en nuestros tiempos, Mariví, que las niñas con la falda debajo a las rodillas, falda, calcetas altas, zapatos bajitos, o sea, perdón si hiero susceptibilidades, puras monjas, pero eso no era nada cómodo. Y los niños, pantalón de vestir,
no.
Que los pantalones de vestir yo los odiaba tanto porque los sastres de ese entonces era como que te hacían el pantalón dos tallas más grandes que tu talla normal, eran grandísimos. A mí nunca me gustaron los zapatos de vestir, no uso zapatos de vestir, creo que por ese trauma del colegio. La camisa polo y un suéter, o sea, parecíamos abuelitos, literal.
Horrible, horrible, la verdad es que sí. Y encima de todo, lo mismo, ¿verdad? O sea, te obligaban a tener la cabal, como tú decís, la falda abajo de la rodilla, y te lo pasaban revisando, y si se llegabas a crecer 2 centímetros y tu falda se encogía contigo, o sea, ahí ya te andaban señalando. Y la verdad es que sí, los uniformes son... No, a mí tampoco nunca me han parecido, y siempre soñé estudiar en un lugar donde no se usara uniforme, pero aquí en Guate, súper raro, no hay muchos lugares así.
No hay. A mí me enojó muchísimo cuando yo salí del colegio del que estudié, que por cierto estudié en el América Latina, y el uniforme así era. De repente yo me gradué, como a los 2 años, cambiaron el uniforme. Y pusieron un uniforme tan genial que yo hubiera querido regresar a estudiar al colegio. O sea, era una camisa polo de 2 colores, así bien cool, uh-huh. Así con estampados y como con el símbolo de las mascotas del colegio. Ahora era una chumpa con como sudadero, jeans y tenis. Era muy cómodo y era como, madre, ¿por qué eso en mi tiempo no existía? Era como, oh rayos, ¿por qué no lo hicieron en mi tiempo? Yo también quería eso.
Sí, horrible. Bueno, sabes que ahora que recuerdo, yo estudié el bachillerato en la Escuela Nacional de Arte Dramático y ahí no usábamos uniformes. Ahí sí fui libre en ese sentido. Sí fui libre. Nada más teníamos playeras así como de varios colores, igual las podías usar cuando quisieras. No había como día obligatorio en el que tenías que usarlo. Podías usar cuando quisieras usarla y si no, pues llegabas de particular, ¿verdad? Siempre.
Eso sí está muy bueno, la verdad. Pero bueno, dejando esas cosas que también hacen que nos sintamos inseguros, creo que ya, hablando de colegio y eso, entramos a la adolescencia, donde literalmente hay cambios en nuestro cuerpo, físicos, mentales, emocionales, que nos llegan a traer abajo la autoestima y la inseguridad también. O sea, es increíble. Por ejemplo, yo... A los hombres creo que eso va a ser como común. Odié el primer bigote que me salió. Es que el primer bigote, de verdad.
¡Es horrible!
Es horrible. Es una pelucita. Lo peor es de que me enojaba porque era como, mis papás era como, no te lo raspes porque te van a salir más gruesos los pelos. Y era como, madre, ¿qué me importa? Me quiero quitar esta pelusa de aquí porque la verdad es que no me ayuda en nada. Y era como, uno quería conquistar y ser como el galán y así. Obviamente yo no fui el galán nunca, pero eso me bajó a mí una inseguridad terrible porque andaba con la pelusa y era como... ¿Por qué no existían los cubrebocas en ese tiempo? ¡Oh, vaya!
Hola, sí, yo recuerdo a mis compañeros también que antes les andaba creciendo el bigotito y era, no, terrible, terrible. Yo, claro, nunca he sentido atracción por los hombres que tienen bigote, nunca me han gustado. Y cuando era adolescente, no, o sea, no me gustaba, o sea, yo miraba a alguien así como con barba y así y me asustaba, no sé, era como símbolo de mayor y me asustaba un montón. Pues ahora que ya estoy grande, ya no te asumes con barba, ¿verdad?
Yo lo sé.
Sí, pero antes no, antes me asustaba. Y los niños me daban muchísima risa, pues. Sí, me daban muchísima risa y...
Sí, yo me recuerdo que había un compañero en mi clase de tercero básico que tenía una barba, o sea, ¿te imaginas alguien de tercero básico? En ese entonces teníamos como, yo tenía 14, 15 más o menos, no, sí, 13, 14, y mis compañeros tenían entre 15, 16 años, y entonces ellos obviamente pues ya se habían rasurado y así, pero mi compañero tenía... pelos hasta en la manzana de Adán y era como, madre, o sea, ¿cómo se lo puede dejar? Yo, o sea, no podía, y todos lo molestaban obviamente porque se le marcaba mucho la manzana, entonces es todo barbudo y entonces los pelos se les veían así como de arriba para abajo. Y entonces eso también te causa inseguridad porque también te molestan en el colegio, te molestan por cualquier cosa.
Sí, va, y en el caso de nosotros las mujeres, pues que tampoco, o sea, así como ustedes, los hombres que no nos dejan rasurarse los papás el bigote por lo que sea, nosotros nos dejan, por ejemplo, rasurarnos las piernas. Yo soy súper velluda, desde chiquita soy súper velluda, tengo muchísimos vellos en los brazos, ¿tú has visto mis brazos?
Sí.
Y, o sea, sí, tengo vellos en todo el cuerpo. Y es algo que ya no me crea tanta inseguridad, pero todavía, o sea, yo soy así de las que tienen los planes de que me voy a hacer depilación láser en todo el cuerpo. Pero cuando era adolescente, lo mismo, ¿verdad? Nos hacía mucho deporte, entonces yo jugaba voleibol, iba a natación, jugaba baloncesto y así, entonces convivía mucho con un montón de chavos y chavas en estas cosas de los partidos y así. Entonces como que todo el mundo, a veces nos íbamos de viaje y estábamos en el microbusito y como que estábamos muy pegaditos y a veces con los shorts. Entonces yo sentía que me veían las piernas, ¿no? Porque tenía las piernas peluditas de mi mamá. O sea, yo no pedí permiso. Yo solo me los quité y me los empecé a quitar y así hasta ahora. Porque si no, no me van a dar permiso nunca.
Es que eso también es como complicado porque obviamente cuando uno es menor de edad, los papás le dicen a uno qué hacer y uno obviamente tiene que prácticamente obedecer y hay ciertas cosas que uno es rebelde por eso. Ya después se convierte uno en rebelde porque no lo dejan ser, no lo dejan experimentar. Y esta época o esta etapa de nuestras vidas, la adolescencia, es donde descubrimos también quiénes queremos llegar a ser, quiénes somos en realidad, porque acá vienen muchas situaciones también, o sea, tanto físicos como, lo decía, emocional y sentimentalmente, porque también empezás a sentir, por ejemplo, atracción por, ya sea por tu mismo sexo o por diferente sexo, o sea, y viene lo mismo, te molestan en la clase por lo mismo.
Exacto, entonces es primordial, o sea, esta etapa que tenemos es de verdad primordial para crear esa seguridad que tú decís, ¿verdad? Y no va solo de uno, o sea, es un trabajo y un proceso de papás, familia, amigos, ¿verdad?
Pero no hay una escuela para eso, ¿sabes? O sea, no. Nadie sabe, ni los papás y ni los maestros, yo no entiendo cómo por qué los maestros o la el magisterio en sí debería tener un programa que te genere esta seguridad en tu adolescencia, una orientación también. Yo por eso estoy como de acuerdo que hagan educación sexual, que haya orientación de inclusión también, porque obviamente esto abre el panorama, las personas se van a sentir mucho más seguras, o sea, los jóvenes de hoy en día, porque yo digo, oh vaya, creo que me han arruinado la adolescencia porque nunca supe a dónde ir.
Sí, exacto. Sí, la verdad es que sí, y es que pienso ahorita que estás hablando de eso, de que hay muchas personas que dicen, bueno, en la época de antes los papás tenían más control sobre los niños y los adolescentes, ¿verdad? Y ahora no, ahora los dejan ser tanto que los niños y adolescentes se van como perdiendo en el camino de la vida. Y entonces, lo que tú dices, de verdad no se sabe realmente cuál es la forma correcta para poder guiar a un ser humano. O sea, yo si tuviera hijos no sé realmente cómo lo debería educar, tal vez no tengo ni la menor idea, pero sí, o sea, vas como tratando de acercarte, ¿verdad? Y también recuerdo que tuve una clase, de orientación, y en esa clase de orientación como que nosotros como adolescentes nos íbamos soltando y platicando cosas de, no sé, las dudas y demás, pero tiene que ver mucho con las personas y la forma de que piensan estas personas, ¿verdad? La forma de que te dan esa confianza a la hora de hablar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la primera vez que hablé de educación sexual en tus clases y todos los niños así como, no sé, comentando porque están nerviosos, porque no saben, ¿verdad? Pero cuando llega alguien con toda la seguridad del mundo a hablar de algo y con toda la seriedad del mundo, yo creo que no hay cabida a esa cosa de nervios. Y entonces tú empezás como a expresarte, y tengo tal duda, y tengo tal otra, y así, ¿verdad? Entonces, yo siento que yo tuve maestros que eran muy open mind, la verdad, y entonces eso sirve mucho porque te sentís en confianza de poder platicarles y preguntarles muchísimas cosas sin miedo a ser juzgado.
Claro, pero... Y qué bueno que hay este contraste, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve maestros open mind. O sea, yo tuve maestros cerrados, aparte que el colegio era religioso. No era como tan abierto a hablar temas tan fuertes, digamos, como el sexo, la sexualidad, tu orientación, la aceptación de tus cambios. Yo me recuerdo que sí habían como clases como en ciencias naturales que se veía en alguna unidad el aparato reproductor masculino o femenino, y eso era como todo, ¿verdad? Y en clases como etiqueta o como moral, te daban la orientación de los cuidados preventivos, el condón, los bebés, hasta tuve bebé electrónico. O sea, sí, fue lo máximo. Yo sufrí con ese niño, la verdad, que creo que quedé curado. No, ¿se murió?
Yo maté a mi primer hijo. Sí, lo maté.
No, o sea, lo puedo creer.
Te lo juro, lo maté. Pero es que, ay, no. ¿Podemos hablar de esto? Este caso.
Vamos a hacer un podcast desahogándote con Juanca.
Sí, pero en resumen, se me murió el niño.
Ay, no. El mío sí, lo cuidé. Creo que bien. Porque me daba mucho miedo, la verdad, perder la clase y era como muy cariño. Yo soy muy cariñoso, entonces era como, ¡ay, el bebé! Pero sí, también eso es un trauma, creo yo, porque creo que, no sé, creo que también, no sé. Bueno, X, continuando con eso, porque no nos vamos a poner a hablar de bebés. Pero también esa falta de orientación creo que hace que, por ejemplo, hayan embarazos a temprana edad, o que chicos o chicas se contagien de alguna enfermedad de transmisión sexual, que hoy en día, pues aunque esté el COVID-19, pero existen las otras enfermedades que no dejan de estar, no se desaparecieron. Y hoy en día, sabes que tengo como un contraste con esto, que por ejemplo las generaciones de nosotros, donde los papás eran como muy aprensivos, nos apretaban muchísimo, tal vez no nos informaron muy bien de las cosas, o no nos orientaron bien. Y ahora los papás son como más, bueno, haz lo que quieras, pero eso de cierta manera les da una seguridad a los niños, porque hoy en día al raro de la clase lo pueden molestar que él abiertamente no va a tener pena ni tiene pena de decir, hola, soy gay, y ya, y entonces ahí para el bullying, literalmente. En algunos casos, no en todos, pero la verdad es que a mí sí me gustaría regresar el tiempo solo para como enmendar eso y decir, bueno, yo soy así y ya.
Claro, claro. Sí, poco a poco la sociedad va caminando, ¿no? Yo creo que Guatemala todavía está en pañales en muchas situaciones, pero vamos caminando poco a poco. Y siento que aunque ya deberíamos de estar muy avanzados, también pienso que, bueno, un país tercermundista como nosotros, aunque sea a paso lento, pero seguro. Entonces, sí siento que ahora los adolescentes, o sea, yo miro a los adolescentes 15 años y son tan así como de, yo a esa edad, no, o sea, solo simple, sencillamente no, pero también, está bueno, y lo que tú decís, ¿verdad? El hecho de soltarte un poco la rienda también te da cierto compromiso con tus papás, con tu familia y demás, entonces como que sos más cuidadoso con muchas cosas.
Siento que te da una cierta responsabilidad porque estás a cargo de tu vida.
Exacto.
Y por mucho que, por ejemplo, tal vez mis papás, por ejemplo, me dicen, es que yo te quiero enseñar responsabilidad, pero sinceramente no me enseñaron a ser responsable por mantenerme encapsulado. O sea, literal, no, eso no crea una responsabilidad. Y el tomar decisiones, el ser quien uno es, el elegir también uno quién quiere ser, eso creo que le da a uno cierta seguridad, porque es como, yo soy y así soy. Hoy en día, pues, tenemos las redes sociales que también empodera mucho y crea ese alter ego, porque literalmente en redes sociales somos un alter ego, y te empoderas. O sea, siento que te empoderas en eso, y muchos niños por las redes sociales o adolescentes por las redes sociales se han empoderado muchísimo más porque sienten que hay más apoyo. Sienten que hay más, que más gente son como ellos o que encuentran más gente como ellos y dicen, wow, si él puede, yo también, y entonces yo lo voy a hacer. Pero ciertamente en nuestra generación, Mariví, faltó mucho de eso. O sea, yo digo, bueno, gracias a Dios no crecimos con el internet, no cuando ya estaba el internet, crecimos con esas actualizaciones y nos tenemos que actualizar cada cierto tiempo con eso, pero por falta de información también nos crea inseguridad.
Sí, sí, totalmente. Aunque ya te voy a decir que hay algunas cosas a mí del internet y los adolescentes que me chocan un poco, o sea, actualmente. O sea,
¿Cómo cuáles? A ver.
Por ejemplo, he visto muchos adolescentes y adolescentes muy cercanos que se la pasan metidos en diferentes redes sociales haciendo cosas que de verdad me parecen completamente tontas. A ver, o sea, la libertad es la libertad, ¿verdad? Y tú tenés como potestad de hacer lo que querrás. Claro. Pero, o sea, hay cosas que yo decía, no, o sea, yo a esa edad no hubiera hecho algo tan tonto, tan estúpido, tan sin sentido, ¿me entiendes? Entonces también hay, uy, o sea, no sé, o sea, sí, qué bonito, son libres, no hay pena, no hay miedo, pero no sé, hay cosas muy tontas.
Sí, es que también obviamente está el lado positivo y está el lado negativo de esta libertad, porque obviamente puedes llegar a hacer cosas muy malas por sentirte empoderado, entre comillas, digámoslo así, como por ejemplo, bromas pesadas, como retos tontos y estúpidos también que hemos visto que llegan a poner en peligro la vida de las personas. Entonces, dices, ¿cómo lo hacen? ¿Verdad? Yo, por ejemplo, admiro mucha gente que se ha atrevido en redes sociales a decir su orientación sexual, a salir del closet prácticamente, a decir, yo soy gordito o soy gordita y así me amo y me quiero, y quien me quiera, pues bienvenido. Y ya, esas cosas son las que aplaudo de internet, por ejemplo, que han empoderado.
Sí, porque te dan un sentido de libertad, y yo creo que eso, ¿verdad? Cuando tú estás en una red social y decís algo sobre ti, como que te sentís libre a la hora de confesar algo, porque al final de cuentas como que cuando abrís la ventana de una red social sentís que estás como presentándote ante el mundo, ¿no?
Exactamente. Y ahora, pasando ya esto a otro nivel, porque tal vez aquí podemos sacar un tema increíble de solo la adolescencia. Pero trayéndola ya a nuestra edad, nosotros somos jóvenes, literalmente, somos jóvenes.
No adultos. Pasamos de los 30, hay que aclararlo.
Ajá, exactamente, no pasamos de los 30, así que todavía no somos chavos rucos, somos jóvenes adultos. Somos millennials. Exacto. Todavía, así que sí. A nuestra edad también creo que las redes sociales nos empoderaron.
¿Crees tú que sí?
Siento que sí, porque pues también nos dan cierta libertad y nos da eso, pero también somos más precavidos, tenemos todavía ese temorcito de decir, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? Pero porque obviamente crecimos con esa inseguridad.
O sea, sí, como que tenemos que, bueno, y además es como que a esta edad, porque obviamente creo que todos pasamos por esa fase en donde empezaron a salir las redes sociales y todo lo queríamos escribir en las redes sociales, ¿verdad?
Porque ay, sí, qué vergüenza. Incluso,
horrible, en los recuerdos de Facebook a veces leo cosas y yo digo, ay no, ¿quién era?
O que escribías mayúscula, minúscula, con números y así, terrible, de verdad.
Sí, entonces, sí, o sea, todos pasamos esa fase de tontos que quieren solo expresarse en redes sociales y no cuidas ciertas cosas porque puedes, o sea, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y entonces, ahora cuando leo este tipo de cosas que yo he puesto o puse en algún momento en Facebook, pienso, ¿cómo han de haber pensado la gente mayor en ese tiempo? Y me han de haber visto así como de, ay, nenita. Así como yo miro los nenitos ahora, te lo juro, así pienso.
Es cierto, es muy cierto. Pero yo, por ejemplo, a mí me costó ya pasando de esa transición de adolescente a joven adulto responsable, entre comillas, porque obviamente seguimos aprendiendo la responsabilidad en cierto modo, porque pues, pero a mí me costó muchísimo elegir lo que quería estudiar para el resto de mi vida. ¿A ti te costó o ya sabías completamente qué querías estudiar? ¿O qué quería hacer?
No, fíjate que sí me costó un poco porque creo que tuve muchas limitantes. Tuve como, a ver, ahora los niños ahora los meten así como de que a clases de ballet, clases de verdad, clases, miles de clases. Yo fui a estudiar nada más siempre y nunca tuve como clases extras, ¿verdad?
Aparte o la de... única que fue mecanografía.
Cabal. Entonces, no estaba como completamente decidida, pero sí sabía que a mí me encantaba el arte. O sea, lo sabía pues porque desde chiquita me gustaba mucho cantar. Y se viene algo interesante. Cuando yo estaba como en quinto, sexto, yo canté toda la primaria. Un maestro de música me daba clases de canto y entonces me metía a cuánto concurso tú te puedas imaginar. Y una vez había una actividad y entonces yo tenía que cantar, pero mira, o sea, a mí me metían a cantar todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Y esa vez empecé yo a cantar y como que mis compañeros de toda la primaria, o sea, ya estaban como chinos de verme cantar, y entonces te lo juro, empezaron así como, ay, esta otra vez cantando y qué aburrido, y me empezaron a hacer bullying desde abajo y yo estaba cantando. Me bajé del escenario llorando, o sea, te puedes imaginar el trauma para una niña de aproximadamente 10 años que te bajen del escenario.
Claro. Porque,
o sea, yo terminé de cantar y toda la cosa, ¿verdad? Pero a mí eso sí me causó una inseguridad total, porque a mí me encantaba cantar. Y yo ese día decidí ya no hacerlo, por la presión de los niños. Ajá. Entonces, creo que por eso yo no estaba completamente segura, porque no, ¿verdad? Pero después se vuelve a presentar como el arte de mi vida, solo que ahora en el teatro. Y ahí fue cuando sin pensarlo, o sea, yo estaba como en ese impasse de no saber qué estudiar. Se me presenta el teatro así como una obra del destino. Y entonces, te lo juro, o sea, fue así como hice un clic. Conocí la Escuela Nacional de Arte Dramático y dije, no, este es mi lugar. Y lo decidí en una hora, o sea, cuando tú sabes algo y sentís algo, como que no tienes que pensarlo más.
Claro.
Ajá.
Acá viene algo curioso también, aunque lo dije en el podcast anterior de pasión, que uno pues cuando elige qué estudiar, tiene que tener la pasión necesaria para poder lograrlo, sentirse cómodo y fluir. Yo el último año de colegio estaba súper inseguro que quería estudiar. Yo quería estudiar medicina. Y me fui a...
De médico.
No, ni
no,
yo
porque
tampoco.
No tengo esa capacidad, sino que tienes otras, no sé.
Sí, yo tampoco. Yo me fui a asignar los exámenes de medicina.
Uh-huh.
Y la mañana que me tocaba el examen de medicina, me levanté y dije, yo no voy a ser doctor, no quiero ser doctor. Y ahí fue donde tú decís que de un momento a otro sabes ya qué es lo que querés ser. Y igual yo en el camino aprendí, pero son esas inseguridades que nos van poniendo en el camino que no sabemos cómo controlarlas. Y ahora, hoy en día, creo yo que a nuestra edad ya sabemos bien qué queremos. Ya sabemos como bien a dónde vamos y quiénes somos. Y ya no nos importa como el qué dirán. ¿Por qué pasa esto ya cuando creciste? Pues porque, bueno, por ejemplo, en nuestra generación. Porque pues los de ahorita, la generación Z, pues obviamente crecen empoderados desde que nacen, creo yo.
Pues mira, yo creo que, aunque se escuche muy cliché, somos la suma de lo que vivimos. Entonces, todas estas pequeñas experiencias que vamos como afrontando en la vida, y tiene que ver mucho cómo las vamos superando, ¿verdad? Porque, como te digo, o sea, si yo hubiera, por ejemplo, me hubiera puesto a pensar en no, posiblemente voy a estar en el teatro y la gente me va a buchar, me va a tirar tomates, así como la otra vez que se rieron de mí. O sea, yo no sé qué hubiera hecho, ¿me entendés? O sea, tal vez no hubiera ni siquiera estudiado teatro. Pero tenés que llegar a ese punto en el que decís, bueno, esto es lo que me gusta y no porque por lo que pienses los demás voy a dejar de hacerlo, ¿verdad? Y bueno, también ahí influyeron mucho mi familia, que yo todo el tiempo realmente tuve como el apoyo. Entonces, te imaginas una persona que no cuente con ese tipo de apoyo para superar ese tipo de problemas, que como adolescente no los vas a superar como solito, ¿verdad? Sin que alguien te dé como el ánimo de decirte, no, sí, esto es lo que te gusta, hacelo, no sé, ¿verdad? Entonces, siento que vas como pasando esas etapas y a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de que importa más cómo te llegas a sentir tú y no lo que piensen los demás, o sea, cómo me siento yo a la hora de tomar ciertas decisiones, a la hora de hacer ciertas cosas. Y si los demás pues se sienten mal, lo siento mucho, pero yo estoy bien con esto, con estas decisiones que estoy tomando y eso.
Es que eso es muy importante y bueno, no sé, lo bueno es que creo que sí lo aprendimos, aunque sea ya jóvenes adultos, pero de poder dejar por un lado el qué dirán, sino el sentirse uno cómodo con quien uno es, el sentirse bien con lo que uno hace, el sentirse en paz consigo mismo y no tratar de complacer a los demás, porque al final los demás no van a vivir tu vida, sino tú vas a seguir viviendo tu vida con las decisiones que tomes, con las diferentes retos que te pongas y de superar esos retos, porque también obviamente hay retos que superar, porque me imagino que obviamente, por ejemplo, tú no de primas a primeras te subiste a un escenario y ¡flam! Sos la gran actriz que eres ahora.
Gracias. no, definitivamente no. O sea, desde que empecé a estudiar, te puedo decirte que no, o sea, no era como la mejor haciendo los ejercicios de clase o yo recuerdo el primer examen que tuve, que fue un monólogo así terrible, se me olvidó toda la letra. O sea, yo había estudiado y se me olvidó toda la letra. Mis nervios me traicionaron y me daba muchísima pena que mi maestro me viera, ¿sabes? Y pues logré hacerlo, pero no lo hice como debería haberlo hecho. O sea, mi inseguridad en ese momento era... O sea, mi seguridad estaba full, pues, ¿verdad?
¿Y cómo le hiciste como para vencer esa inseguridad dentro del teatro?
Del teatro. Creo que es la práctica. Y también, o sea, conforme tú vas avanzando, te van llamando para proyectos, vas trabajando con ciertas personas que admiras, entonces tú decís, vieron algo en mí, entonces como que te vas comprometiendo más y vas trabajando más todavía por respeto, por admiración, por superación, y luego te das cuenta en el escenario, por ejemplo, que aunque se sufre nervios y demás, que ya lo tenés estudiado todo, que sabes lo que vas a ir a hacer, para dónde te vas a mover, cuál es la emoción que vas a manejar, cuáles son los matices que vas a manejar. Y creo que la preparación es clave, clave para tu seguridad. Cuando te sentís completamente preparado y cuando hay un trabajo bien hecho, antes de todo, no hay como por qué sentirte tan inseguro. Y eso me lo enseñó un maestro que nos decía, pero, a ver, está bien tener nervios, pero ustedes ya saben qué es lo que van a ir a hacer. Porque ya ensayamos, porque ya se saben la letra, porque ya se saben los matices, porque hicieron análisis de texto, porque, ¿verdad? Entonces, sí es cierto. O sea, tú ya sabes tu trabajo, ya sabes qué es lo que vas a ir a hacer. No hay por qué sentirse inseguro ya en escena, ¿verdad? Nervioso, pues qué rico, pero inseguro no.
Exactamente, y es muy cierto, muchas veces la práctica, y no es que muchas veces, siempre, la práctica hace el maestro. Igual me pasó a mí, porque yo eso les decía, por ejemplo, a mis estudiantes del taller de locución. Obviamente yo no es que me desperté un día, ya agarré el micrófono y ya empecé a hablar como perico y fluido y con todo lo que se requiere para la locución, sino que tuve que prepararme, tuve que tener mis errores, cometer errores, pero lo importante es no dejar que nos venzan esos errores, sino que continuar, porque obviamente la práctica nos va a ir haciendo que esa seguridad nos crezca y que, por ejemplo, son cosas que tal vez en nuestra adolescencia no lo veíamos por la falta tal vez de madurez o de no saber qué queríamos, porque tal vez si lo hubiéramos tenido, hubiéramos crecido con más seguridad. Porque hoy te digo, yo ciertamente hoy en día podré tener ciertas inseguridades en mi vida, pero que obviamente tengo que seguir trabajándolas. Pero en ciertas áreas soy muy seguro. Y he aprendido a que no me puede derrotar el miedo ni derrotarme los problemas o las adversidades que tenga con lo que yo quiero ser o con lo que yo me proponga hacer. Siempre tengo que como decir, lo voy a lograr y lo voy a hacer, lo voy a intentar una y otra vez, porque es la práctica literalmente lo que hace. Así que, de verdad, qué interesante esto, qué análisis más profundo.
Sí, la verdad es de que sí. Y es que ya lo habíamos hablado también contigo en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Cómo es que llegamos a ser las personas que somos ahora? ¿Cómo es que ahora no tenemos miedo de decir lo que pensamos? ¿Cómo es que ahora no tenemos miedo de afrontarnos a ciertas cosas que antes posiblemente no lo hacía? No lo hacíamos. Pero es eso, ¿verdad? Que encontramos, o sea, siempre en la vida tenés dos caminos. Y cuando encontrás como cuál es el camino que se acopla más a tu forma de ser, a tus principios, a tu moral, a la forma en que tú sos, entonces lo elegís y te sentís cómodo en ese camino y lo seguís eligiendo por el resto de tu vida, ¿verdad? Es como que sí, a ver, en actuación, digamos que ahí tú sabes que hay diferentes métodos y técnicas, ¿verdad? Pero no hay como una forma exacta en la que tú decís, bueno, voy a trabajar esta técnica en específico, ¿no? Sino que tú haces como que tomando de muchos y haces lo que te funciona. Y vas como trabajando con lo que te funciona y te vas redescubriendo todo el tiempo. O sea, no es como que trabajes con algo en específico todo el tiempo. O sea, ya tenés la base, ¿verdad? Ya estudiaste tus técnicas y te diste cuenta qué te funcionaba y qué no. Y así es la vida, ¿verdad? Así te vas manejando también en la vida. Es que me funcionó la otra vez, pues entonces lo voy a volver a aplicar. Y si no me funcionó, pues entonces voy a buscar siempre como otras formas, ¿verdad? Siempre respetándote a ti mismo como persona.
Claro, por supuesto, es que eso tiene que ir primero, el respetarse uno como persona y sentirse súper bien. Y eso es muy importante también, el querer como, bueno, el aprender de nuestros mismos errores y crear como una fórmula de vida para que después ya sabemos cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, ciertas situaciones y no cometer los mismos errores. Ahí está, no cometer los mismos errores, porque ese es el aprendizaje de vida. Pero bueno, ya para así como aterrizar el tema, porque la verdad es que la plática está súper interesante, nos vamos a hacer 2 horas de podcast.
Podríamos hacer.
es cierto. Pero, ¿cómo? Bueno, yo por ejemplo, a mí en lo personal sí me ayudaron muchísimo las clases de actuación para crear una seguridad en mí. Y no digo, creé un personaje con el cual vivo todos los días, sino la verdad es que creé una seguridad en esas clases. Y yo las recomiendo, la verdad, literalmente, como para, métanse a clases de actuación porque les van a ayudar a su seguridad, a perder el miedo, aunque los nervios nunca se van a ir porque pues los nervios son parte de la adrenalina, de que estás disfrutando las cosas, pero es muy bueno. No sé si concuerdas conmigo.
Totalmente. Lo que pasa es que la actuación te ayuda a canalizar muchas emociones. Y entonces cuando tú canalizas ciertas emociones en ti, como que te vas conociendo más cada día. O sea, yo te puedo decir que con el teatro superé muchísimas cosas que tenía dentro, que no sé si hubiera podido superar de alguna otra forma, ¿verdad? Pero eso lo haces en base al conocimiento. Y nosotros como actores somos... ¿cuál sería la palabra correcta? Experimentamos emociones, veamos emociones.
Hacemos como una introspectiva en nuestra vida, porque en algún personaje que tengamos o en algún reto actoral que tengamos, tenemos que encontrar ese sentimiento que le vamos a prestar a los personajes. Y muchas veces ahí es donde nos damos cuenta que sí existen ciertas características dentro de nosotros.
Nuestras.
Que son de nosotros, pero que las vamos a sacar para prestárselas a un personaje. Y ahí es donde uno descubre tal vez la seguridad, descubre que hay autoestima, descubre también que pues tiene sentimientos que nunca antes había experimentado. A mí me pasó muchísimo.
Entonces, sí, vas descubriendo estas emociones en ti, las trasladas al personaje, se las prestas al personaje y hasta cierto punto las vas como canalizando, ¿verdad? Y las vas superando. Entonces sí, o sea, el arte en general creo que te ayuda a superar muchísimas cosas. No por eso es que tantas personas se han metido a estudiar canto, danza, teatro, pintura, para canalizar sus emociones, para superar problemas psicológicos, traumas, ¿verdad? El arte nos ayuda mucho en ese sentido, entonces definitivamente se lo recomiendo.
Eso, me parece, Marivina, ¿verdad que sí? Me encantó muchísimo platicar contigo hoy, de verdad. Espero que en otro próximo episodio puedas acompañarme también. Está súper interesante. Y de hecho, me encantó mucho esta conclusión de poder incentivar a los demás a que estudien arte, porque los va a ayudar a su seguridad, a su autoestima, a descubrirse al experimentar esto, y que de cierta manera a su vida personal les va a ayudar un montón a crecer. Y de verdad los invito a que lo hagan, de verdad, porque pueden encontrar una pasión que no sabían que tenían y que pueden hasta dedicarse y ser buenísimos actores. Así que, por cierto, Mariví, ¿cuáles son tus redes sociales para que te busquen? Es una gran actriz, muchis, de verdad. Así que, pues, si escuchan, háganle un casting y llévensela lejos.
No, Juanca, no me quiero lejos de ti. Nada,
no, yo tampoco te quiero lejos, sí, de mí.
Muy lejos. Pues bueno, estoy en Facebook como Mariví Godoy y en Instagram como Mariví y carita Marivix X-X.
Eso. Así que ahí búsquenla. Es increíble, de verdad, una gran persona, una gran amiga y por supuesto una gran actriz. De verdad, yo siempre admiro el trabajo de Mariví. Actualmente es increíble, impresionante, de verdad. Yo quiero ser como tú cuando sea grande.
Gracias, no, Juan, que ciertamente admiro un montón y la verdad es que
te lo dije desde el primer momento en que empezaste con este proyecto, te miro un montón porque sos súper mega proactivo y abrís estos espacios para que la gente tenga entretención y escuche estas cosas y se pueda identificar con un montón de temas, porque haciendo un podcast es como, tenés una gama de temas infinito. Entonces, yo sé que la gente se va a identificar siempre con alguno. Así que gracias por abrir estos espacios y preocuparte por darle algo a la sociedad. La verdad es que en estos tiempos lo necesitamos.
Eso, muchas gracias de verdad, Mariví, por aceptar. Y me la pasé súper bien. Y de hecho, Mariví va a estar también con nosotros en No Todos Somos Iguales, que ya saben que es el otro podcast que tengo con Charlie Chipotle, que pues obviamente también hay muchas sorpresas por allí, pero también va a estar con nosotros, así que no se pueden perder también No Todos Somos Iguales, y seguirme en mis redes sociales, @juanca_varillas en Instagram, en Facebook, Juanca Varillas, y pues obviamente siempre manden sus comentarios a través de anchor.fm. Pueden enviarme también notas de voz a través de esta plataforma que está interesante, y también si no, pues díganme en qué plataforma nos están escuchando, ya sea Spotify, Deezer, Apple Podcast o donde sea, porque la verdad es que hay como 10 aplicaciones donde ya está el podcast disponible, así que gracias por eso y nos vemos en una próxima. ¡Chao!